UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, 29 de octubre de 2025, en Radio UMH, empezamos este programa en el que se celebra la 43 edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, con ese cariñoso recuerdo y respetuoso para todos los damnificados y para todos los valencianos, porque hoy se cumple un año de la tremenda y destructiva Dana en la comunidad valenciana, en la zona de Valencia, la zona más sur. Ha habido también un aplauso por parte de todos los estudiantes y de la mesa presidencial en la inauguración del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, y desde aquí, desde Radio UMH, también nuestro más sentido recuerdo. Por este programa van a pasar autoridades, también la presidenta académica, los estudiantes organizadores de este congreso, el doctor Orozco, que ha estado en la mesa presidencial en representación del rector como vicerrector. Y vamos a hablar de todo lo que va a acontecer durante estos tres días, 29, 30 y 31, en este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Esta semana también se ha celebrado la 21ª edición internacional y la segunda online, y hasta 500, 600 estudiantes son las personas que van a participar en estos tres días, como decimos, en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez. La magia de la técnica la va a hacer posible, como siempre, Borja Cabrera. Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH y verán. Bueno, también vamos a tener a Diego Torrús, porque también vamos a hablar, que no se nos olvide, de Chagas y de una importantísima exposición que hay en el Hospital General Balmís. Así que, como digo, quédense con nosotros y no se pierdan ningún detalle de todo lo que vamos a conocer sobre este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina en Radio UMH. Y en Radio UMH estamos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, como ya hemos comentado en nuestra presentación, y vamos a saludar inmediatamente pues a los que han presidido esa mesa inaugural tan importante, con ese minuto, ese aplauso para todos los damnificados de la Dana, para todos los valencianos en este aniversario, y poniendo en valor la labor también de los médicos, de la medicina, en todas esas catástrofes como talleres en los que se van a celebrar en este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. A los que le damos ya la bienvenida es al vicerrector, al doctor Orozco. Bienvenido a la radio, a tu radio UMH, la que tú también te damos las gracias, tienes
muchas
programa.
Muchas gracias, Sonia, y felicidades como siempre por tus
bueno,
programas.
Bueno, siempre a vosotros. Está también el doctor Germán, el presidente del COMA, esta casa, que acoge, bueno, caja también porque es cuadrada, tiene mucha forma desde fuera, el COMA, el Colegio de Médicos, que acoge un año más al Congreso de Medicina, a la que será la casa de todos los médicos. Doctor,
sí,
Germán,
muy buenos días.
Gracias también por estar con nosotros y tener programa. Y también vamos a saludar al doctor Ponce, que es el director territorial de Sanidad y que también ha estado en esa mesa presidencial inaugurando. Doctor Orozco, como representante en esta ocasión del rector, bienvenido, como decimos, a la radio UMH. ¿Cuánto de importante es para los estudiantes, para los médicos? Y como decíais en esa inauguración, es que siempre estáis como estudiantes aprendiendo, ya no solo conocimientos, información, es evitar los bulos, los fake. ¿Y cuánto aprenden y por qué se destina este congreso? ¿Y qué mensaje le das a los estudiantes para que no falten nunca a él?
Porque estudiantes somos todos, nunca dejamos de ser estudiantes. La práctica médica requiere estar actualizado permanentemente, con lo cual el espíritu y el afán por el conocimiento no tiene edad. En ese sentido nos sentimos muy cercanos a los estudiantes porque seguimos estudiando. Pues bueno, 43 años haciendo el congreso aquí en Alicante, desde Alicante para toda España y desde la Universidad Miguel Hernández. Así que es un orgullo, ¿no?, esta tradición, cómo se mantiene y cómo son los estudiantes, porque es un congreso organizado por estudiantes para estudiantes, o sea, que lo organizan ellos, ¿no? Y demuestran, pues bueno, la capacidad que tienen, ¿no?, año tras año, ¿no?, para seguir manteniéndolo y cómo consiguen traer ponentes de alta calidad que nos aportan pues conocimientos innovadores, ¿no? Has comentado temas como la información falsa, ¿no? Las noticias fake y todas estas cosas, ¿no? Cómo desde la medicina, en un tema tan importante como la salud, día a día en las consultas, pues los médicos tenemos que luchar contra esas informaciones falsas, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil recibir información por muchas vías, ¿no? Y hay un tema que yo digo siempre, que es que el conocimiento está sometiéndose a la opinión. Es decir, la opinión de las personas sin fundamento acaba teniendo un peso que la verdad que muchas veces no entiendes, ¿no? Porque para eso estudiamos, ¿no? Y para eso tenemos el conocimiento, para poder ofrecer a los pacientes pues los mejores tratamientos, los mejores diagnósticos, los diagnósticos más correctos, etc. Pero ves que muchas veces los propios pacientes manejan información que es errónea o que no la saben interpretar y le dan a esa opinión tanto valor, o porque lo ha dicho más que lo que le está diciendo un profesional experto en la materia, ¿no? Cuando esa opinión a lo mejor le ha dicho pues un cantante, un deportista, una persona que puede ser un famoso en las redes sociales, ¿no?
Un influencer, se llama ahora.
Claro, cuando no tiene ninguna base científica, ¿no? Para eso. Entonces, es un tema que hoy en día preocupa mucho y los médicos pues nos preocupa y luchamos para que el conocimiento domine sobre la opinión.
Bueno, también nos preocupa muchísimo, y eso lo ha reivindicado de una manera muy, muy seria y poniéndolo también en valor, la profesión, los médicos, y ahí tenemos al doctor Germán, que además se debe a sus pacientes, a sus ciudadanos, que se va corriendo a su centro de salud, pero antes queríamos que le ha dicho también a los futuros médicos que está en su casa, que se precolegien, como lo dice también en su programa que tiene del coma en Radio Mecha, pero sobre todo le damos la voz y la palabra en la radio para poner en valor esas reivindicaciones, que no se queden callados, que ya no solo tienen que apoyar los propios médicos a la profesión, también desde aquí un llamamiento a la ciudadanía para que apoyemos a los médicos y a las médicas, y hay una serie de, por los sindicatos, por los propios médicos, que quieres aquí comentar, porque se lo has dicho a los estudiantes, esa movilización el 15 de noviembre con autobuses que va a poner el coma, y porque también son los inspectores sanitarios, también están haciendo reivindicaciones, si no me equivoco, todos los médicos. Cuéntanos, Germán.
Bueno, yo creo que el problema fundamental actual es que tenemos una formación muy rigurosa, tenemos una selección muy difícil para ser incluso empezar como alumno de medicina. Posteriormente tenemos un MIR que además nos exige un conocimiento y un nivel altísimo de conocer prácticamente todo lo que se da en la carrera y lo que no se da a veces, porque el MIR es muy exigente, y luego tenemos unas especializaciones. Todo esto son periodo de 10 años, 12 años. Parece que luego esto no vale o no se tiene en cuenta a la hora de otorgar al médico la posición en el sistema que realmente debe de llevar, porque tiene la responsabilidad máxima sobre el producto de la atención sanitaria, y porque además depende de él todo el proceso asistencial. Evidentemente, en una organización tan compleja como la sanitaria, hay profesiones de todo tipo y todos colaboramos en equipo, pero al final la responsabilidad y el conocimiento máximo lo debe de llevar el médico. Bueno, esto que ha sido un prestigio social durante décadas o durante un siglo, durante toda la vida, bueno, pues esto se está perdiendo por razones como las que decís, de una desinformación absoluta. Y luego también porque al final se ha relegado al médico a un papel de colaboración, no de liderazgo, y las condiciones además en las que desarrolla su profesión, al menos en el sistema público, el médico, pues tienen una serie de agravios importantísimos que se pretenden mantener, y estamos en plena lucha por cambiar esto desde la profesión. Por eso le he dicho yo a los estudiantes, ellos todavía no son médicos, pero da igual, van a serlo y van a sufrir las consecuencias de lo que se pueda pactar o no pactar en su nombre, ¿no? Por eso les he dicho que ellos deben participar, deben de preocuparse desde el principio, y sobre todo deben de tener una idea clara de unión en la profesión, que eso nos ha faltado siempre. Somos profesionales muy independientes, muy preocupados por el paciente que tenemos enfrente y nada más. Nos da igual todo, nos da igual las horas, nos da igual, en cuanto hay una catástrofe no hace falta que nos llamen, Si hay que hacer cuatro guardias seguidas, se hacen. Todas estas cosas se podían hacer el siglo pasado. Hoy en día es una aberración y eso está costándole la salud muchas veces
a
la profesión,
médicos.
A los propios médicos, ¿no? Y esto las generaciones que están ahora viniendo no lo toleran igual que generaciones anteriores y hay que comprenderlo. Y además hay que hacer cambiar ese sistema en donde realmente el médico es un asalariado que, por ejemplo, cuando salen de residentes de primer año tienen una retribución prácticamente parecida a la de la mínima interprofesional. Esto no se entiende hoy en día, ¿no? Pero bueno, quieren perpetuarlo y quieren perpetuar el que podamos hacer las guardias que hagan falta por necesidad de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto al final lo que deteriora es la calidad de la asistencia y la seguridad del paciente. Esto es fundamental. Y eso es lo que ellos conocen, empiezan a conocer y creo que deben de participar en saber del tema y en decidir, poder decidir también en el tema cómo están. Desde luego el Consejo de Estudiantes de Medicina están en el foro de la profesión médica donde están también participando y representados. Pero bueno, yo creo que hoy era el mensaje muy importante y aparte de estudiar, y pues también hay que prepararse. No faltan médicos, he dicho también. No es cierto que en España se salgan de las universidades pocos médicos. No. El problema está en que la gente elige y hoy por hoy la situación les permite elegir. Hemos pasado momentos, como cuando yo terminé la carrera, en donde había un paro médico de 20.000, 30.000 médicos en paro. Esto, francamente, no puede volver a repetirse, pero debemos de controlar la cuestión y debemos de tener un ministerio que organice muy bien las necesidades de los médicos de todas las especialidades que se necesiten a una visión de 10, 15 años. Y esto no está pasando, por desgracia, por mucho que nosotros insistamos en que debe de haber un pacto para organizar esto.
Pues recordábamos a los médicos en la DANA, también hablabais de que estos estudiantes son los que, bueno, hace 5 años son estudiantes también de la pandemia y que esos aplausos en el 2020 por la COVID, pues que sigan siendo para los médicos, para tantas profesiones que ayudan y que hacen tan bien a la humanidad y para todos los ciudadanos. Y le damos las gracias siempre al doctor Germán. Y no solo los médicos tienen que apoyarse a los médicos, también todos los ciudadanos que al final vamos a la medicina y queremos la mejor para salvar nuestras vidas, los que apoyemos a los médicos. Gracias, doctor Germán.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y seguimos en Radio UMH y en esta ocasión pues nos vamos a la parte más institucional y política con el doctor Ponce, director territorial de Sanidad. Bienvenido también a Radio UMH, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, y también le va a poder decir a su hija, que además de médico, de inaugurar, también pues comparte micrófono con el doctor Germán, con el doctor Orozco.
Así
y
es.
Le damos también la bienvenida porque
muchas
también
gracias.
Ha sido estudiante en la universidad y también... No sé cómo se lleva esa parte política y esa parte médica en cuanto a las reivindicaciones, a la unión y a la fuerza que el doctor Germán expresa.
Yo nunca me he considerado político. Yo siempre cuando me dicen, ¿tú qué eres? Yo gestor sanitario, que es una cosa bastante distinta. He dedicado toda mi profesión y toda mi carrera a trabajar como facultativo y luego últimamente a trabajar en gestión, que creo que es la forma de ayudar a mucha más gente y ayudar también a la profesión.
Le decía a los estudiantes que ellos son, además del futuro, pues muchos de ellos se dedican a la medicina pública, algunos también lo colaboran o se dedican a la privada. Desde su perspectiva como gestor, cuando escucha tanto de los medios de comunicación, nosotros somos uno más, pero desde la universidad, los influencers, las opiniones de la ciudadanía, que a veces es más política o arbitraria, ¿cuál es su opinión como director territorial de Sanidad en cuanto al ambiente médico que tenemos y que compartimos?
Mi opinión no puede ser distinta a la de la del Colegio de Médicos y a la de la universidad. Nosotros intentamos que nuestras acciones estén basadas en la evidencia científica, no puede ser de otra manera. Entonces, ese ruido, esos influencers, esas redes sociales que a veces enmascaran realidades, pues evidentemente no podemos estar más en contra de ellas.
Y bueno, como estudiante que también fue, por todo lo que se comparte en los congresos, todo lo que se aprende, ¿qué mensaje le daría a esos estudiantes que están hoy aquí, que asisten de Alicante, pero también de toda España? Hubo también el lunes una parte internacional en la que todos colaboran, todos ponen de su parte, cuanto hay de conocimiento y sobre todo de innovación con inteligencia artificial, con toda la tecnología en la que además la medicina cada vez es más multidisciplinar, con ingenieros, con datos, con matemáticos, con físicos. ¿Qué mensaje le da a los estudiantes para que no falten a los congresos?
Lo primero, mi admiración por ellos. Es decir, estamos en una época de la inmediatez y elegir una profesión, como he dicho en la inauguración, la más bonita del mundo, que tienen que dedicar los años más bonitos de su juventud a estudiar y a prepararse, pues es de admirar. Son 6 años más 4 años o 5 años de especialidad, y luego la preparación que tienen que llevar previa a la universidad hace de estos chicos pues fantásticos, van a ser fantásticos profesionales. Entonces, mi admiración por ello, eso es lo primero. Y lo segundo, decirles que, bueno, desde la consejería intentamos trabajar por ellos y para ellos. Intentamos tener un sistema sanitario público de excelencia, y sin ellos es imposible.
Pues muchísimas gracias también al doctor Ponce, al director territorial de Sanidad, a nuestro querido doctor Orozco, el vicerrector, que ha estado hoy, bueno, en representación del rector, pero también colaborador con nosotros en Diálogo de Ciencia y Salud en Radio UMH, y al doctor Germán, que ha ido corriendo a atender a sus pacientes porque él es médico de familia en el centro de salud y es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Gracias por haber estado compartiendo micrófonos en este programa especial que, como siempre, hacemos en el Congreso de Nacional de Estudiantes de Medicina. Gracias.
Muchas gracias, Sonia.
Muchas gracias, Sonia.
¡Ey! ¡Que no te lo cuenten! En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues, te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Y en este Congreso de Nacional de Estudiantes de Medicina en Radio UMH también vamos a saludar, aunque ya tenemos conocimiento de él en Radio UMH, va a participar también, o lo ha hecho ya en Global UMH, a un estudiante Erasmus. Él es español, de Zaragoza, y también finlandés. Él está, bueno, ya hizo enfermería en su momento y ahora está como estudiante de medicina, si no me equivoco, en Letonia, en Riga.
Correcto.
Y lo tenemos también aquí en Radio UMH, en este programa especial del CENEM. Bienvenido, Dani Navarro, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. La charla inauguradora muy interesante y justo lo que ha habido ahora, muy interesante también.
Bueno, ¿qué esperas de este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina? No sé si en esta experiencia Erasmus que estás viviendo has tenido otros congresos en tu universidad de origen, en Letonia, y cómo lo puedes comparar.
Pues han sido congresos bastante internacionales. Esto es lo primero que tengo como experiencia de un congreso español y hasta ahora me he llevado una buena experiencia. Desde luego es solo una mañana de 3 días, pero de momento todo bien.
Bueno, habrás visto el programa. Tenéis hasta 27 talleres, muchas conferencias. Esta tarde también hay una donación de sangre. Hay un taller muy interesante porque, bueno, tú conoces la situación, desgraciadamente, porque, como decimos, de madre finlandesa, de padre de Zaragoza, todo lo que ha ocurrido con la Dana, también la importancia, y bueno, tú también lo comentaste por tus prácticas militares que hiciste en tu país, la importancia también de ese taller de emergencias. ¿Cuánto es de importante que los médicos también estén preparados ante catástrofes como la ocurrida en Valencia? Ahora también estamos viendo las noticias, aunque nos pilla más lejos, Melissa, en el Caribe. Pero tú, que sí que has hecho la preparación militar, ¿cómo de importante también es el papel de los médicos en estas situaciones?
No solo es importante, es un papel vital. Un médico tiene que saber cómo actuar en estos casos, porque nunca puedes decir que, bueno, a mí no me va a pasar, porque justo estábamos así el año pasado con lo de Valencia y pasó. No sabemos cuándo ni dónde va a pasar la siguiente vez. Y un médico, un buen médico, sabe lo que hacer y el mejor de los médicos lo hace.
¿Qué tiene que tener de características especiales un médico? Porque aunque los médicos es... En general aprendéis de todo, pero sí que también se estaba hablando en esa jornada inaugural de las especialidades. Pero, ¿qué características destacarías tú que tiene que tener un médico principalmente para afrontar esas situaciones de emergencia?
Yo creo que un médico el papel de un médico es, por supuesto, tiene que distinguir el papel que puede hacer en ese sitio y un papel que tiene un médico, al ser una persona con un cargo tan alto y responsabilidad, tiene que saber también dirigir. No lo puede hacer todo él solo. Tiene que coger a gente y decirle, pues a ver, tú saca este o... y saber un poco cómo dirigir el
delegar botán. Competencias
delegar y saber cosas pues que una persona sin conocimientos puede hacer.
Tú además que vienes también ya de hacer enfermería, la importancia, tú ahora estás estudiando medicina, de delegar para que cada uno en ese ámbito, tanto en un quirófano como en una situación de emergencia, sepa cada uno qué competencias tiene.
Por supuesto, y en los programas de este congreso hay un montón de talleres y son cosas de vital importancia para un médico e incluso para gente que no tiene la carrera de medicina. Son cosas que son muy, muy buenas saber y espero que los participantes sean activos en todo lo que puedan.
El presidente del Colegio de Médicos, el que nos cede esta casa, la que será la de todos los médicos aquí en Alicante, ha reivindicado la unión de los médicos, la situación médica de los médicos y las médicas en España. ¿Tú qué lo ves desde fuera? ¿Cómo valoras cómo esa falta que también decía el vicerrector de respeto de alguna manera por la influencia de los influencers, de las redes sociales, de los fake? Tú que tienes la oportunidad de comentarlo con Letonia, con Finlandia, con España, ¿es la misma perspectiva la que se tiene desde otros lugares o en otros lugares se respeta más a una profesión tan importante y tan necesaria como son los médicos?
¿Te refieres por las redes sociales? O...
Bueno, por las redes sociales y por llegamos a escuchar que en España hay lesiones, agresiones a los médicos que están penadas. ¿Cómo tú que conoces otros ámbitos geográficos, eso ocurre también en otros países en los que tú te mueves?
Yo creo que nunca he oído de esto, de falta de respeto. Incluso, de hecho, en el este de Europa, que hay un sistema un poco más jerárquico, a los médicos se les respeta mucho y muy raras veces vas a encontrar a alguien que no se refiere a un médico como doctor. O sea, se les tiene bastante respeto por las decisiones que han tomado. Y lo que me acabas de contar es algo nuevo para mí y una lástima que se pase así en España.
Pues sí, es una desgracia. Dani Navarro, ¿qué esperas de este congreso?
Pues espero aprender mucho y lo que ya sepa, solidificar esos conocimientos y incluso tener la oportunidad un poco de compartir mis conocimientos con los demás.
Bueno, y además sabes que hay una parte también como más lúdica, festiva, en esas noches en las que tenéis cenas. Tú ya conoces un poquito Alicante, pero bueno, ¿cuál es la parte que siempre decimos hoy? Ha amaneció la mañana con lluvia, luce de nuevo el sol, pero hasta lo que llevas aquí, ¿qué es lo que más te gusta de Alicante, Dani?
Pues sin ninguna duda, el tiempo y la gastronomía.
Pues muchísimas gracias a Dani Navarro. El segundo apellido se lo dejo a él porque recordamos también a su mamá.
Sí, Lehtimaki.
Bueno, pues lo podéis escuchar también en Global UMH. Ya lo tenemos aquí como amigo, compañero y colaborador de Radio UMH. Y nada, si tienes algún compañero Erasmus de otro país y quiere pasarse por los micrófonos de Radio UMH en este CEDEM, estaremos súper agradecidos.
Ahora te los traigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dani. Gracias.
Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH.
En Radio UMH seguimos en la 43 edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Y por aquí siempre encontramos historias fantásticas y maravillosas de médicos, de estudiantes, como a Dani, que acabamos de reconocer porque ya lo conocemos por Global UMH. Y estamos con el doctor Diego Torrús Tendero. Teníamos ahí pendiente una conversación. Él es el director de la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Alicante y también ha sido colaborador en programas como Diálogos de Ciencia y Salud. Y en esta ocasión le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Pues teníamos esa conversación pendiente porque él además tiene ese evento, el Profe Sin Miedo, una historia de Chagas, una exposición fotográfica y actividades científicas y divulgativas, y no queríamos perder que se nos acaba el mes de octubre casi y hasta el 15 de diciembre en el Hospital General Universitario Dr. Balmis, aquí en Alicante, está esa exposición. A mí me encantaría que hablásemos de ella, pero sobre todo, por esa parte de trabajo periodístico en la que uno se documenta, el Chagas es de otros países, pero ese flujo de circulación, de globalización, de migración, hace que también llegue a cualquier rincón. ¿Qué es el Chagas, Diego?
Sí, pues el Chagas es una enfermedad parasitaria
producida por un protozoo que se llama Trypanosoma cruzi y que se transmite a través de unos chinches que se alimentan de sangre, que comúnmente se les llama vinchucas. Estos chinches solo están en el continente americano y por eso la transmisión a través de la picadura del chinche se da solo en el continente americano, y por eso a la enfermedad de Chagas se le llama también tripanosomiasis americana. Pero ¿qué ocurre? Que esto es una infección crónica. Cuando las personas se infectan, pueden tener algunas manifestaciones clínicas como un cuadro febril inespecífico en la fase aguda, pero la mayoría no tienen ninguna manifestación clínica, y luego entran en una fase crónica que dura muchos años, puede durar toda la vida. Entonces, con los flujos migratorios desde los países endémicos de Latinoamérica, primero a Norteamérica y posteriormente a Europa, y dentro de Europa pues a España, porque España es el país fuera de zona endémica y después de Estados Unidos donde más personas con Chagas hay. Tenemos mucha migración latinoamericana, que son los países endémicos de la enfermedad de Chagas, y especialmente pues de Bolivia y de Paraguay, que son los dos países donde la prevalencia de esta enfermedad es más alta, ¿no? Por eso es una enfermedad que está ahora mismo globalizada. Es decir, no solo está en zona endémica, está también en todos los países donde ha habido flujos migratorios desde Latinoamérica, pero en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, en Australia, en Japón y en Europa. Y dentro de Europa, pues España es el país donde más personas tenemos con Chagas. Uh-huh. Que calculamos que pueden ser entre unos 50.000, 70.000 personas.
Es una enfermedad, por lo que cuentas, silenciosa, que sí. Se puede tener y no detectarla. Además, si no me equivoco, tiene como, ya no es que sea mala curación, como que además no la detectas, tiene mal diagnóstico y una medicación, o por lo menos, si no me equivoco, he leído como que también las madres las pueden transmitir a los hijos, sí. Y es importante que las mujeres se detecte para que no se pase,
sí,
de
vale.
Madres a hijos.
Como hemos dicho, esta infección en la mayoría de las personas es una infección crónica oculta que no da síntomas o da muy pocos síntomas. No solo aproximadamente en un 30, 35 o 30, 40% de personas a lo largo del tiempo empiezan a tener manifestaciones clínicas y daño de órganos, fundamentalmente del corazón. La afectación del corazón es el problema principal de esta enfermedad. Y entonces el tema es que hay que diagnosticarlo a tiempo. Porque si lo diagnosticamos cuando el corazón ya ha fallado, cuando el corazón ya está
dañado,
está muy dañado, pues aunque matemos al parásito con el tratamiento, el daño estructural de los tejidos ya está, ¿no? Entonces, la idea es, y lo que hacemos es hacer cribados, es decir, hacer una prueba serológica, que es como diagnosticamos la infección, en personas que están asintomáticas, ¿eh? Y dentro de estas personas asintomáticas es muy importante hacerlo en las mujeres embarazadas, porque también existe la transmisión vertical, es decir, una mujer embarazada que está infectada puede transmitir durante el embarazo o en el momento del parto la infección al recién nacido. Entonces, es muy importante hacerle la prueba a la embarazada, no para tratar a esa mujer durante el embarazo, sino para identificar que la mujer está infectada e inmediatamente cuando el niño o la niña nace, hacerle las pruebas. Y si el niño está infectado, lo damos el tratamiento, porque el tratamiento donde mejor funciona es en los niños menores de un año. Son los donde prácticamente todos se curan y además toleran la medicación, un medicamento, fundamentalmente hay dos medicamentos, pero uno es el que más utilizamos, se llama bendazol, es un tratamiento de 60 días y que en los adultos tiene bastantes toxicidades, sobre todo a nivel cutáneo. Mucha gente le sale sarpullido y no puede terminar el tratamiento. Sin embargo, los niños lo tolera muy bien y es donde más eficaz es. Y en los niños menores de un año prácticamente el 100% se curan, o sea, erradicamos el parásito. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico a la mujer embarazada y también es muy importante hacer el diagnóstico en las mujeres en edad fértil, porque las mujeres en edad fértil, si las identificamos que están infectadas, les damos el tratamiento.
¿Cómo se le daría a los bebés?
Sí, se les damos el tratamiento antes de que se queden embarazadas y se ha comprobado por diversos estudios, algunos de ellos hechos aquí en España, concretamente en la región de Murcia, donde tienen muchísimas personas con Chagas, que si tú tratas a las mujeres en edad fértil antes del embarazo, luego su tasa de transmisión, la tasa de transmisión vertical es prácticamente del 0%.
Muy importante. Por eso entiendo que este evento fue el Profe Sin Miedo, una historia de Chagas. ¿Cuál es el objetivo, que entiendo que es divulgar y difundir esta enfermedad, poner en conocimiento tanto a la población, a la ciudadanía, a los propios médicos, porque al ser una enfermedad de fuera a lo mejor no se conoce tanto? ¿Y qué tiene, qué representa esta exposición y qué otras actividades científicas y divulgativas se van a celebrar hasta el 15 de diciembre? Queda ya muy poquito tiempo, que nos esté escuchando, que se acerque.
Bueno, pues la exposición es una exposición fotográfica, son unos paneles con fotografía y con una serie de textos de un proyecto de cooperación de control de enfermedades de Chagas. Es una exposición itinerante, ¿no? Es prestada, nosotros la tenemos prestada, y esta exposición la hemos traído aquí. El Colegio de Médicos de Alicante es quien lo ha traído, aunque se está físicamente en el Hospital General Universitario de Doctor Balmis, en el Lucernario. Pero esto lo ha organizado el Colegio de Médicos, es la que ha traído la exposición, y luego pues a través de un convenio pues con el hospital y con Isavial es que hemos llevado la exposición allí, porque creemos que allí la va a ver mucha más gente. Entonces, esta exposición trata de un proyecto de cooperación de control de enfermedades de Chagas a nivel comunitario, a nivel rural, en una zona de hiperendémica de Chagas en Paraguay, que se llama El Chaco, y que es un proyecto del Instituto de Salud Global de Barcelona con la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo y el Ministerio de Salud de Paraguay. Y entonces ahí se explica un poco cuál es el problema del Chagas, cómo se aborda a nivel comunitario en las zonas endémicas. Y lo que queremos es que, junto a esto, hemos organizado una serie de actividades paralelas, que consisten en, algunas de ellas son divulgativas para el público en general, incluidos profesionales, pero para el público en general, que son, aparte de alguna conferencia en una mesa redonda, sobre todo son documentales y películas sobre el Chagas. Y luego una serie ya de mesas redondas y de conferencias dirigidas ya a profesionales sanitarios y a estudiantes de ciencias de la salud sobre distintos aspectos del Chagas. Y después de cada actividad, lo que hacemos es, a la gente que acude a esa actividad, es hacer una visita guiada a la exposición. En eso consiste. Es una actividad, bueno, fundamentalmente divulgativa, de sensibilización, de dar a conocer esta enfermedad, que es una enfermedad muy desconocida, por supuesto, para el ciudadano en general, pero incluso también para los muchos médicos, no conocen apenas nada de esta enfermedad. Y entonces pues es divulgativa y es también luego formativa a nivel de los profesionales sanitarios y de estudiantes de ciencias de la salud.
Bueno, Diego, muy interesante. Y la última no puede ser de otra manera. Tú también estuviste sentado en los inicios de tu carrera, seguro. ¿Cómo es de importante acudir a los congresos y qué puedes aprender de ellos y por qué los recomiendas a los estudiantes?
Hombre, yo creo que esto es una gran idea de la universidad. Vamos, de hecho, yo fui uno de los que organizaron el tercer congreso, que entonces llamaba mini congreso de patología y terapéutica. Y la verdad que esto es un gran logro, que haya durado ya 43 años y que haya crecido. Ahora mismo creo que me han dicho que hay cerca de 500 inscritos.
Sí.
La verdad que esto es una idea y esto es una idea original del profesor Antonio García.
Sí, lo tuvimos también en Radio BMH.
Catedrático de farmacología clínica. Y porque es que es la primera vez en que uno se pone en contacto un poco con la investigación clínica, y la verdad que eso puede despertar muchas vocaciones. Y en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo fue la primera vez que presenté una comunicación.
Como decía el decano hace un momentito, que estaba sentado en la tercera fila.
Y fue un poco la que me hizo luego dedicarme el resto de mi vida a las enfermedades infecciosas, ¿no? O sea,
que no se lo puede faltar, no puede faltar nadie, no se lo puede perder
muy
nadie.
Muy buena experiencia, sí.
Pues muchísimas gracias al doctor Diego Torrús Tendero. Él es el responsable de la Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Doctor Balmis. No se pierdan esa exposición, esas charlas, esas actividades científicas divulgativas. Él es también el director de la Oficina de Cooperación Internacional aquí en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Y como siempre, un gusto y un placer tenerte en Radio UMH.
Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego.
¡Ey! que no te lo cuenten. En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Y seguimos en Radio UMH con este programa especial al que le tenemos tantísimo cariño año tras año, en esta ocasión el 43, la 43 edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. A mí me encanta porque estamos aquí con la presidenta académica, con Ana Pilar Enso Roca. Ella es facultativa especialista de endocrinología infantil del Hospital Universitario de San Joan de Alacant. Es directora de la Cátedra del Paciente de la UMH y profesora permanente laboral en Ciencias de la Salud de la UMH. Bienvenida, Ana Pilar, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Bueno, nos ha encantado. A mí, por la parte que me toca como periodista, ahí estaba escuchando para documentarme para este programa, ese discurso inaugural de bienvenida y de agradecimiento también, porque tiene, tú lo has dicho, un orgullo y un honor el que los estudiantes te elijan a ti para ser presidenta. ¿Cómo te sientes?
Bueno, yo estoy encantada. Es la primera vez, además, que me eligen, y con el cariño que les tengo, yo feliz.
Bueno, además, vosotros lo habéis dicho todos los que estabais en la mesa. También hubo un día en el que estabais al otro lado, que empezasteis vuestros estudios. La primera vez que, bueno, los de primeros siempre se les invita, que acaban de matricularse, empezaron el curso este año por primera vez el 1 de septiembre. ¿Y por qué es tan importante y no se pueden perder y tienen que aprovechar al máximo todo este programa y todas estas relaciones sociales y estudiantiles que se crean aquí, esos vínculos que empiezan desde primero?
Vale, es súper importante este tipo de congresos, se lo he comentado a ellos al principio, porque hasta que elijan especialidad es la manera que tienen de unirse todos, médicos en general, sin todavía que sea un congreso de especialidad. Van a aprender muchísimo, los organizadores ya se han encargado de tener un programa súper interesante e innovador, pero lo que caracteriza la edición de este año y que no se pueden perder es el enfoque humano y centrado en el paciente que tiene.
Bueno, el enfoque humano, estábamos también conmemorando, recordando a todas esas víctimas de la DANA hoy 29 de octubre, hace exactamente un año, y cómo fue de importante el papel de todos, de la ciudadanía, pero sobre todo también de los médicos, de los sanitarios. A mí me encantaría que tú, seguro, porque es una de tus funciones, cómo les has ayudado y ellos te piden consejo para elaborar ese programa. ¿Qué destacarías? Porque tiene hasta 27 talleres, tiene todas estas ponencias, que luego creo que también hay premios de las exposiciones. ¿A qué le queríais dar más importancia o qué, cómo les has orientado por lo que ellos te pedían o querían cambiar de años anteriores?
A ver, así visto, porque es un programa súper amplio y muy interesante, puede parecer que nos haya costado rellenar huecos, ¿no?, encontrar mesas interesantes, pero ha sido todo lo contrario. Al revés, tenían muchísimas ideas y lo difícil ha sido plasmarlas, concretarlas en talleres o en ponencias concretas, porque los estudiantes organizadores estaban súper por la labor de transmitir novedad en todos los campos, etcétera. O sea que me lo han puesto súper fácil. Ellos tenían un abanico amplísimo de posibilidades y nos hemos centrado en lo que considerábamos que va a ser más interesante para los asistentes.
Uh-huh. Hay de talleres de emergencias, hay también mucho de salud mental. Hay muchas áreas que se tratan, pero a mí me encantaría, porque también lo hablaban en la mesa, pero también nos lo ha comentado el vicerrector Orozco en el inicio de este programa de radio, la importancia de la documentación, de buscar las fuentes fidedignas, que es tan importante en periodismo como en medicina, como para los ciudadanos, porque como decía el decano, en los teléfonos se tiene toda la información, pero no siempre toda la información es fidedigna y viene de expertos y de personas autorizadas. A mí me encantaría que tú, como endocrinóloga infantil, hay tanto que se... Lo pongo encima de la mesa porque, bueno, al final la radio es actualidad. Esa pandemia que hay de la obesidad y sobre todo en los niños. A mí me encantaría que tú, como especialista en este área, nos dijeras también lo importante para los progenitores, para los niños, para los jóvenes, el que vayan a los facultativos, no a escuchar lo que se dice en las redes de alguna forma por cualquiera o por quien dice que es influencer.
Claro, me encanta que me hagas esa pregunta porque es un tema que es los que más me interesa. La obesidad infantil es efectivamente una pandemia. Todos en la pandemia del COVID nos llevábamos las manos a la cabeza de madre mía, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera afectado a los niños? Bueno, pues atención, noticia, la obesidad infantil es una pandemia y precisamente afecta a los niños y no veo a las personas igual de escandalizadas como con el COVID. Entonces, fundamental consultar con un especialista. Los pediatras, que trabajamos mucho con las madres y los padres, somos expertos en bulos, en el boca a boca, en mi vecino me ha dicho. Entonces, hoy en día que hay una sobredosis de información, es fundamental la labor del médico, es dejar claro a las familias que hay de verdad en tantísimo bombardeo informativo, y ese es un reto que tienen los futuros médicos que nos acompañan hoy, pero bueno, ellos pueden con todo, les encantan los retos, pues a por ello.
Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, aunque es mucho más amplio y cada caso será concreto y así se trata en las consultas de pediatría, en tu especialización, algo que como progenitores tengamos y debamos hacer. Para cuidar a nuestros menores, al final ellos son la cantera de los ciudadanos del mundo y también de la medicina, el que elija ese área, pero algo que nos pudieras decir muy fácil, que luego a veces es muy difícil, porque bueno, por las noticias que yo hago en Radio MH, en divulgación científica, cuánto se deja de cocinar, se cocinan ultraprocesados, no tenemos tiempo, la sociedad va muy rápida y eso al final repercute negativamente en los más pequeños.
Vale, sí, es algo que a mí me interesa muchísimo. Yo voy por los colegios a donde me llamen, voy hablando de este tema porque es fundamental que las familias sepan que lo que hay detrás de todo esto es el marketing de la industria alimentaria, que para ellos somos un negocio y que van a vender lo más barato y lo más adictivo posible, que es el azúcar, para que nos enganchemos y no podamos dejar de consumir. Y es muy parecido a una droga. Y yo siempre digo que es peor porque el consumo de drogas es ilegal y está mal visto, pero el consumo de azúcar es legal y encima está bien visto, con lo cual que se mantengan alerta en este sentido y consulten con un profesional si tienen alguna duda.
Pues la verdad es que sí. Bueno, el mensaje, Ana Pilar, para estos tres días, 29, 30 y 31, que le das a todos los estudiantes, también a los que luego van a tener esa labor y tan importante y tan responsable de tomar el relevo. Ahora hablaremos con Mireia y con Sergio, que son los secretarios de este congreso, que es todo un éxito. Pero, ¿qué les dirías, como les has dicho también en la mesa inaugural?
Vale, yo les diría que lo aprovechen al máximo, que hagan de esto una experiencia inolvidable que se van a llevar siempre, que aprovechen todo lo que es la ciencia y también el ocio, y que detrás de cada detallito del congreso hay un montón de cariño que han puesto los estudiantes organizadores, y eso, tranquilos, que estaban muy nerviosos, tranquilos, que eso se nota.
Pues la verdad es que sí. Bueno, decías que pierden al final horas de sueño, horas de estudio, es un acto súper generoso y valiente, como Mireia, se llama de apellido, Mireia Valiente, el hecho de tomar las riendas de los estudiantes del año anterior, porque a mí me encanta esa parte que, bueno, Ana Pilar también os lo puede decir, estudiáis muchísimo, salváis vidas. Ana Pilar, a mí, en un asunto personal que lo he compartido ahora con ella, me lo demostró en primera persona. Pero también Ana Pilar sabe que hay mucho de burocracia y de papeleo cuando uno está en consulta, y eso vosotros también lo habéis puesto en práctica y ahora nos lo vais a contar, porque saludamos ya a Mireia Valiente y a Sergio Pacchetti. Ellos son los secretarios de este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. Gracias sobre todo por esa generosidad de dar tiempo a preparar esto para todos vuestros compañeros. Bienvenidos a Radio MH, ¿cómo estáis?
Bueno, hola, buenos días.
Buenas.
Bueno, ¿cómo ha ido ese momento en el que se enciende el pilotito rojo del micrófono, no de la radio, sino de ese salón de actos espectacular de la que va a ser vuestra casa, del Colegio de Médicos de Alicante? Cuando empecéis a saludar, ese aplauso tan fuerte que hemos dado por ese aniversario que decimos de la Dana, pero ¿cómo os habéis sentido? Porque os debe pasar ahí muy rápido, muy rápido, muy rápido, desde que tomáis el testigo, todo lo que pasa este año, y empezáis a saludar y a dar la bienvenida.
Sí, bueno, la verdad es que es algo que vivimos con mucha emoción, con muchas ganas, muchos nervios, pero la verdad es que priman las ganas porque es algo que llevamos viviendo de otra forma desde hace bastantes años. Y bueno, este año, como decías, el coger relevo y estar todo el año organizando algo que todo se va, es un resultado que se ve ahora en 3 días, pasa todo muy rápido y bueno, nada, con ganas de disfrutarlo todo, de vivir cada momento, de estar pendientes también de todo y nada, esperando que les guste a todo el mundo.
Bueno, yo me emociono porque os veo, es que tenéis una cara de alegría y de satisfacción, independientemente de los nervios que vosotros por la profesión que vais a tener el día de mañana lo sabéis manejar muy bien. Mireia y Sergio son los secretarios, pero detrás de ellos hay un equipo de trabajo, hay un grupo muy importante. ¿Cuántas personas lo configuráis y cómo ha sido eso? Porque mira, hablábamos con Dani Navarro, que es un estudiante Erasmus, de padre maño, de Zaragoza, y de madre finlandesa. Él hizo enfermería, ahora está en medicina en Letonia y está aquí que de Erasmus. Él por su país, por Finlandia, hizo el servicio militar y hablábamos de ese taller que hay de emergencias y él destacaba lo importante que es el saber delegar en situaciones de estrés, de situaciones ahí de mucho nervio. Y yo creo que vosotros habéis tenido que aprender y a saber, os veo ahí si hace falta en el quirófano, llevándolo a lo máximo, porque cómo ha sido esa experiencia de aprender y de saber delegar para que hay tesoreros, hay protocolo, hay todos los que están con los patrocinadores para que esto también se pueda financiar, hay mucho dinero con el tesorero para gestionarlo. ¿Cómo ha sido todo eso?
Bueno, lo primero, darles las gracias porque la verdad que tenemos un equipo de 75 organizadores que han mostrado desde el minuto uno su disposición. Al final, eso, como cuando empezamos el año, todo lo vemos súper lejos, queda mucho, no estás nervioso, vas haciendo las cosas poco a poco, pero estás siempre haciendo cosas. Tenemos muchos comités, o sea, tenemos tesoreros, tenemos socio, tenemos los que organizan las mesas, los que dan los turnos de palabra, tenemos los que organizan las pausas café. Hay muchos comités que están muy bien organizados y al final, bueno, lo importante es que sepamos delegar cada una de las funciones, pero que ellos sepan muy bien lo que tienen que hacer. Siempre lo llevan muy bien, lo organizan todo y, no sé, lo hacen con todo el esfuerzo, con todo el cariño. Hemos trabajado mucho todos y es mucha responsabilidad, pero al final estos días son, no sé, donde intentamos mostrar ese trabajo, ese esfuerzo y al final estamos nerviosos porque queremos que la gente disfrute y vea reflejado todo el sacrificio que supone, pero también pues, la emoción con la que hemos trabajado.
Sergio, ¿qué hace que de una forma generosa y altruista se toma esta responsabilidad y esa valentía? Porque al final, vosotros, sobre todo los estudiantes de medicina, yo creo que desde que se matriculan en infantil y en primaria ya están luchando porque es tan vocacional la carrera de medicina que muchos lo sabéis desde pequeñitos que queréis ser médicos y tenéis esa competencia tan dura en bachiller por la nota, en la SEBAU y sobre todo también durante toda la carrera. ¿Qué os motiva para que, como digo, de una forma tan generosa y altruista digáis yo quiero tomar las riendas? ¿Qué os ha aportado a vosotros para decir, aunque voy a perder, como decía Ana Pilar en la presentación, horas de sueño y horas de estudio, queramos estar ahí para con nuestros compañeros?
Yo creo que es principalmente el hecho de que el Congreso se haya convertido en algo importante para ti desde primero, que tenga un valor emocional que lo hace algo más que una simple actividad que organizar. Y al final, bueno, yo siempre había fantaseado desde primero con organizar esto algún día y la verdad es que, bueno,
se ha hecho tu sueño realidad.
Sí, un poco, sí. Y hacerlo con Mireia, la verdad que, bueno, somos muy amigos y la verdad es que hacerlo juntos ha sido más un regalo el que la gente confiara en nosotros para poder hacerlo y demás que sentir que, o sea, sí que sentíamos que asumíamos una responsabilidad, pero de verdad que lo hemos vivido más como sí, algo que queríamos hacer más que como un sacrificio.
Regalo.
Sí, totalmente.
Tal
sí.
Y como lo estás contando. Hay algo, Mireia, que también lo hablamos con Ana Pilar, por la parte que ella académicamente os ha ayudado, os ha aconsejado, en cambiar de otros años, en querer plasmar qué era importante en este cronograma, en este programa.
Pues yo creo que al final, un poco lo que hemos comentado al principio para presentar a Ana Pilar, nosotros queríamos que también se viera la medicina desde la vivencia y no solo desde la evidencia. Y
creo que las mesas redondas de este año, bueno, son 8 y están todas pues enfocadas, además de para aprender nosotros como futuros médicos, al paciente, para saber pues cómo tratarlo, cómo lo viven y para darnos cuenta pues de la importancia de todo lo que decimos cuando hablamos con ellos, ¿no? Yo creo que todas reflejan un poco eso. Siempre traemos bueno, invitados, además de médicos, traemos pacientes o traemos asociaciones, y yo creo que este año está muy bien reflejado en las mesas redondas.
Bueno, estamos 29 de octubre de 2025, decimos ese aniversario de la DANA, pero no podemos olvidar tampoco que, si no me equivoco por las cuentas, estabais en segundo año de carrera con la DANA. Vosotros sois como los estudiantes de farmacia, 2025 eran 5 años, ellos los que organizaron el Congreso de Farmacia hace muy poquitos días en la Casa de Cultura de San Juan, eran los estudiantes de primero, vosotros, como digo, si no me fallan las cuentas, estáis en sexto, era segundo. ¿Cómo también, y por la importancia de los sanitarios en esa pandemia que tuvo tanta evidencia como no la silenciosa de la obesidad, a la que desgraciadamente no se da tanta importancia, cómo ha sido la evolución de vuestros estudios y cómo repercutió? Porque sois una generación que se os cortó ahí de alguna forma el grado.
Sí, sí, bueno, a nosotros nos pilló justo ahí y empezando. Y la verdad que, bueno, la universidad se adaptó bien a nivel docente para, bueno, que pudiéramos seguir, obviamente, con a nivel académico, vaya. Y luego, pues, a nivel social, la verdad es que la carrera de medicina es una carrera que, en general, en todas las facultades hay mucha unión, hay mucho de esa parte social también. Y la verdad es que, pues, de unas formas u otras, seguimos siendo un gran grupo, ¿no? cada clase, cada curso. Y pudiendo llevar la parte académica y apañando la parte social como se pudo, la verdad que fue una época diferente, pero bueno, creo que supimos llevarla y sí que hemos seguido con la continuidad de nuestra formación, sí.
Bueno, vemos todos estos paneles, también van a haber premios, cuéntanos un poquito de lo que podemos ver en las paredes, porque al final es de los propios estudiantes y esa competencia sana en la que ellos también quieren mostrar lo mejor y ganar.
Sí, bueno, este año tenemos 36 paneles, o sea, se han presentado muchas personas, porque algunos son parejas y otros son individuales, pero se han presentado muchos, bastantes más que otros años, y la verdad que estamos súper contentos porque al final pues nosotros motivamos a que la gente se presente, participe, pero son ellos los que deciden, y estamos muy, muy contentos de que haya tantas personas que quieran presentar una ponencia, porque al final es un panel que han preparado ellos, que tienen un tutor que han confiado en alguien, o sea, ellos han confiado en el tutor y el tutor ha confiado en ellos para hacer este panel, o sea, que estamos muy contentos. Además, hay otros premios, como el premio decano, que este año también tienen participantes, y o premio materno-infantil, que hace años que no se presentaba nadie. La verdad que saben los aspirantes, pues, súper bien, han mostrado mucha disposición, o sea, que estamos muy contentos, la verdad.
Sergio, también tenéis esa parte tan importante para la medicina y tan solidaria esta tarde, si no me equivoco, a partir de las 4, en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. También hay una donación de sangre y de médula, ya no solo de los compañeros, de los estudiantes que están aquí, también pueden venir, hacemos un llamamiento de alguna manera también a los ciudadanos de la calle, porque la sangre y la médula es muy importante.
Sí, es un acto muy fácil y, sin embargo, con unas repercusiones muy grandes. Precisamente hablábamos de tener en cuenta la vivencia y lo que supone para los pacientes, y algo que para nosotros puede suponer un ratito y tomarte luego un bocadillo y una botella de agua, y realmente puedes salvar varias vidas con ese pequeño acto. Y es algo que deberíamos de verdad mentalizarnos todos como población para saber que es algo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué podría hacer yo como persona individual para mejorar este tema, mejorar este otro? Y a veces son cosas tan pequeñas como eso y que a la vez son tan grandes.
Pues muchísimas gracias, Mireia. Un mensaje que le quieras trasladar a todos los estudiantes 29, 30 y 31, porque además a mí me encanta lo guapísimos y guapísimas que vais siempre por la facultad, pero a los congresos ya es lo más de lo más, para mí es lo más recordatorio, a que sea casi Nochevieja, pero porque tenéis mucho de conocimiento, de talleres, de práctica, pero también de parte lúdica. Alicante ha amanecido lloviendo, que no ha venido mal para refrescar, pero hoy luce de nuevo el sol, y en estos 3 días también tenéis esa parte de comidas, de cenas, de encuentros. ¿Qué puedes decirle a todos tus compañeros y compañeras?
Bueno, yo diría que lo primero, que disfruten y que vivan cada momento, que se paren a veces a pensar y decir qué suerte tengo, porque son 3 días maravillosos donde compartimos un montón de cosas. No solo son las ponencias y los talleres, no solo aprendes, sino que también pasas momentos muy bonitos. Luego por las noches pues tenemos nuestra parte de ocio y nada, que se lo pasen muy bien, que disfruten, que aprovechen y que merezca la pena estos días.
Yo os doy las gracias por estar aquí y os felicito también de todo corazón por ese logo, de ese corazón, esa imagen del Congreso, que os felicito. No sé quién es el que ha hecho ese logo con ese corazón maravilloso y esas mariposas que representan algo en concreto, ¿verdad, Sergio?
Sí, bueno, esto lo podría contar mejor el autor, pero sí, tiene un gran mensaje. Hacemos también un concurso de los carteles para elegir al ganador y la verdad es que estamos muy, muy contentos.
A mí me ha parecido precioso porque además la sala la habéis puesto en colores verde y rosa, como es el logo, así que me parece que cuidáis todos los detalles y es completamente maravilloso. Gracias a la Pilar Ensorroca, ella es la presidenta académica, gracias de todo corazón especialmente porque esta mujer salva vidas todos los días y especialmente algunos días más que otros, y gracias también a Mireia Valiente por ser tan valiente y a Sergio por ser Pacchetti tan generosos por haber sido los secretarios de este Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, que es todo un éxito y que lo va a ser hasta el viernes. Gracias.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Y bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, que no al final de este congreso, que como decimos es 29, 30 y 31 en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Hemos estado en este programa especial, La Magia de la Técnica ha sido posible, a mi compañero Borja Cabrera. Han pasado por los micrófonos de Radio UMH el vicerrector, el doctor Orozco, también el director territorial de Sanidad, el doctor Ponce, el presidente del Colegio de Médicos, que siempre nos acoge de forma tan cariñosa y tan espectacular, el doctor Suárez. Hemos hablado también con la doctora Ensorroca, que ella es la presidenta académica. Hemos tenido a los secretarios del Congreso, los que manejan, delegan y hacen posible que lata este corazón del Congreso, Mireia Valiente y Sergio Pacchetti. Y también ha estado Dani Navarro, estudiante Erasmus en la Universidad Miguel Hernández. Reciban un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.